parate danu jani ror sherni diti sutaror sherni durmada shor.
Y como les decimos al comienzo, es hoy como el último día, el día después de las nueve noches de Navaratri, este festival que se celebra en India. Y para poder conocer un poco más acerca de todo lo que significa, estamos recibiendo a Pilar de Prado, que es doctora en medicina por la UDELAR, especializada en medicina ayurvédica. ¿Cómo estás, Pilar?
Hola, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas
Muy bien?
Bien,
qué lindo hablar contigo.
Sí, igualmente estar ahí con ustedes.
Bueno, Navaratri, contanos bien qué significa, porque es algo muy cultural de allí, de India, muy oriental, pero podemos extenderlo a todos, ¿no?
Y, bueno, significa muchas cosas. Tiene como una mirada más desde lo espiritual y tiene una mirada más capaz desde lo físico, más desde el enfoque ayurvédico, cuando trabajamos con la salud física del cuerpo, porque Navaratri se da en los cambios de estación. Entonces coincide Navaratri con los cambios de estación.
¿Sabes que te escucho un poco bajito? No sé si...
A ver acá.
Bien, mejor.
Mejor todavía.
Sí.
Bien. Entonces, hablo así. Mira, le estaba diciendo que tiene dos aspectos, uno más espiritual y uno más asociado a lo que es los momentos ideales como para la purificación del cuerpo físico, porque coincide con los cambios de estación. Entonces tenemos dos Navaratris, un Navaratri que se da con el pasaje del verano al otoño, que es donde es el que está terminando ahora, y después otro Navaratri que se da con el pasaje del invierno a la primavera, o del frío al calor, podríamos decirlo. Es un Navaratri que generalmente se da a fines de septiembre, octubre, más o menos por ahí. ¿Eh? Se calcula por el calendario lunar, que eso es importante, no todos los años se festejan en la misma época. Está totalmente ligado a la luna y al cambio de estación. Es el pasaje del calor al frío, pues el pasaje del frío al calor. Nada quiere decir nueve. Entonces Navaratri querría decir, como más literalmente, nueve noches, nueve noches, que en realidad a veces terminan siendo 10 días en total, ¿tá? En donde hacemos un pasaje de aspectos más oscuros, aspectos más luminosos. O se puede decir también que es un llamado a practicar la pureza y la sabiduría, ¿tá? La virtud, la abundancia o el cultivo de la vida espiritual en nuestras vidas. La Ayurveda lo que dice, que es muy interesante, es que cuando hay un cambio de temperatura o hay un cambio de pasaje de estación, de una estación a la otra, ¿tá? El cuerpo está pronto para eliminar ama o toxinas del organismo. Se dice que los doshas, en Ayurveda hablamos de fuerzas que nos condicionan, fuerzas psicofísicas, que son los doshas, vata, pita, kapha, se acumulan durante las estaciones y se liberan, ¿tá? O salen hacia afuera en el cambio de estación. O sea que estos doshas, estas fuerzas, también aprovechan los cambios de estaciones para volver a encontrar un punto de equilibrio o sacar hacia afuera lo que ya no precisamos. Entonces, claro, esto se puede mirar desde un punto de vista más físico, desde un punto de vista más espiritual.
Hay como toda una actitud, ¿no?, que uno a veces puede tener, incluso hasta en su propia casa, decir, bueno, es un buen momento para eliminar cosas, como que todo se puede llevar desde en todos los planos.
En todos los planos. Y la parte, digamos, de las fuerzas cósmicas, la fuerza de la luna, de los planetas, del sol, nos va a ayudar a eso. Entonces, por eso se practica en esa época, porque estamos yendo como a favor de las mismas fuerzas de la naturaleza. Mucha gente me dice, ¿vos podés hacer una detox en invierno? Poder hacer, podés. Lo que pasa es que vas a estar yendo como en contra de la naturaleza. Acá estamos yendo a favor de la naturaleza. Vieron que no hace ni mucho frío, ni mucho calor, ya no estamos tan expansivos como en el verano, sino que ya estamos un poquito más hacia adentro, más como instalados en una rutina. Entonces todas esas cosas ayudan también, ¿no? Y como yo les decía, que es por calendario lunar, uno tiene que esperar la primera luna nueva después del cambio de estación. Por ejemplo, la primera luna nueva después de la entrada al otoño, ¿tá?, es el día previo al inicio de Navaratri. Y después también, digamos, allá por octubre, tema octubre, la primera luna nueva después de la entrada de la primavera es el día previo al inicio del nuevo Navaratri. Y la luna nueva representa en el Ayurveda, en el Vedanta, representa el inicio de nuevos ciclos. Es como resetear a cero y volver a empezar. Por eso también va asociado a este proceso de la luna nueva.
Ahí va. Luego hay un montón de simbolismos, la parte ritual y religiosa, si se quiere, o filosófica de este festival. También tiene como muchas conexiones, o sea, son como imágenes, arquetipos, sí, que pueden ser relevantes para todos, ¿no?
Sí, si vos te fijas en el judaísmo, en varias religiones, este momento es un momento especial del año. Los musulmanes también hacen prácticas de ayuno, de rezo, de modificar muchísimo la alimentación, o sea, que no es solamente el hinduismo, no es solamente el yoga, el Vedanta que trae esto en esta época.
El cristianismo.
Y en el cristianismo también, cuando hablamos de las Pascuas, la resurrección.
Sí. El judaísmo también, o sea, esto es impresionante.
En el judaísmo también, y en los musulmanes también.
Sí.
En la época, sobre todo, creo que es más, yo ahí no conozco tanto, pero es más en el Navratri de septiembre, coincide con
el judaísmo, sí.
Coincide, o sea que no es casual esto tampoco, ¿no? Esto lo han visto muchas culturas, muchas religiones, porque claro, tiene que ver mucho con la religión, no con algunos aspectos de la religión, sino con los aspectos más puros de la religión que tienen que ver con religar, con reencontrarse, con unirse, con experimentar y profundizar en la fe. Se dice que en el cristianismo se asocia con la noche oscura del alma, o se lo conoce como la noche oscura del alma. Uh-huh. Lo mismo que en India se habla de Navaratri, en el cristianismo la noche oscura del alma. Son nueve noches oscuras de conectar con los aspectos negativos, de limpieza, purificación, de ir hacia adentro. En India, por ejemplo, en Navaratri se hace toda una sadhana, que son prácticas espirituales de cantos y de mantras y de meditación. Entonces, por eso que te decía que tiene que ver con muchas religiones en muchas partes del mundo. Específicamente en India, se dice que Navaratri representa la identificación del individuo con la naturaleza protectora y maternal del universo.
Hay un tema con lo femenino, con una energía femenina.
Sí, por eso, es la identificación del individuo con la energía maternal del universo o con la naturaleza protectora del universo. O sea, más allá de las nueve noches oscuras del alma, de los procesos de limpieza, de purificación o de conectar con nuestra sombra, es de la mano de la madre cósmica, o de la Shakti, como dicen ellos. Uh-huh. Se dice que la madre cósmica, el poder maternal del universo, o la Shakti, es la fuerza que elimina el estado de impotencia en la vida. O sea, esa fuerza que nos da la capacidad o la sensación de que todo puede ser posible. ¿Por qué? Porque la madre cósmica nos nutre, nos protege, nos cuida, nos sostiene para que luego todo lo que nosotros queramos hacer en la vida, donde pongamos foco, pueda ser posible.
Es como una habilitación, ¿no? Como que estás habilitado para...
Sí, estás, creo que te estás sostenido, estás protegido. O lo que buscas es conectar con esa protección. Súper interesante, se le asocia mucho también con la conexión del corazón, con la energía espiritual, la identificación con el aspecto materno también dentro de uno mismo. De hecho, el aspecto materno que da la posibilidad de la creación durante los meses de concepción del embarazo, estamos hablando de una fuerza súper potente y súper inteligente que es capaz de crear, bueno, a nivel cósmico, también se conecta con una fuerza que es capaz de crear todo lo que nos propongamos en la vida. Esa es la energía cósmica y hay varios aspectos de la madre cósmica que eso es interesante también. La madre cósmica se presenta o se hace carne en nosotros de diferentes formas. Y eso lo explico porque tiene que ver con estos días de festejo de Navaratri. Hay cuatro formas de la fuerza femenina en el hinduismo, que son Kali, Durga, Lakshmi y Saraswati. Kali es la asociación de la fuerza femenina con lo oscuro. Mm-hmm. Los templos, por ejemplo, donde se venera Kali en India, son templos que están en sótanos, donde hay mucho color rojo que simboliza la destrucción, la sangre. Kali
es feroz, mucho... Kali, es una diosa feroz.
Terrible.
Pero también... es la destrucción necesaria para que haya, ¿no?, un renacer.
Sí, sí, es necesaria la destrucción. Pero claro, cuando uno ve una imagen de Kali, sí, la mujer tiene colgado un collar de calaveras de los maridos que fue matando, imagínate.
Sí, 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 sí. No es muy auspicioso.
No, a ver, lo interesante, mira que te voy a decir lo interesante de esto, es que no es que salgas a matar a nadie, no es la idea, no. Es darle lugar a esas emociones, porque son emociones que están. Mm. El hinduismo no niega nada, por eso genera tanta salud mental. Te dicen, bueno, esta fuerza está, y es una fuerza con la cual podemos llegar a conectar si de repente las circunstancias del entorno no son tan favorables. Y es parte de la naturaleza del ser humano también.
Y también respetar lo que debe morir, ¿no? De alguna manera.
Sí, totalmente. Aceptarlo, porque si no lo aceptas, no muere. Uh-huh. Y muchas veces la madre, cuando tiene que defender a la cría, es capaz de matar. Uh-huh. Es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces se está hablando de una fuerza, no de un hecho de que nadie mate a nadie, ni que tengamos que ser feroces y destructivos. Pero sí que esa fuerza está en nosotros. Y que bien canalizada, maravillosa.
Claro.
Protegiendo la creación. Obviamente, si se nos va de las manos, no está bien. Pero se nos va de las manos cuando no somos capaces de aceptar que es parte de la naturaleza humana. ¿Ah? La oscuridad, lo negativo, las sombras, se hacen reales, se encarnan cuando no las podemos ver y aceptar dentro de nosotros mismos. Entonces, aceptar es parte de la transformación. Igual en Navaratri no entra Kali. Pasamos directamente a Durga, serían como aspectos evolutivos de la energía femenina, que Durga es la guerrera. Entonces, los primeros 3 días, salimos ya de Kali, empezó Navaratri, salió Kali, empezamos con Durga y veneramos a la guerrera interna. La guerrera interna es esa fuerza capaz de sobreponerse a cualquier obstáculo. Los hombres también tienen a Durga. Esto es energía femenina, no es mujer, es energía femenina. Por lo creadora, por la capacidad creativa, no porque sea mujer exactamente, ¿no? Uh-huh. Entonces los hombres también obviamente practican Navaratri, se tienen que conectar con esa energía femenina dentro de ellos mismos y con Durga, que es la capacidad de salir a pelear por aquello que queremos y sobreponernos a todos los obstáculos que se presentan en la vida. Entonces a Durga se la representa en un tigre con muchos, con armas, con flechas.
Es muy linda la imagen de Durga, ¿eh? Con ese felino así. Tigre, a veces es un león también, ¿no? Es como...
Es un felino, sí. Un tigre, un león, ahí capaz que yo estoy diciendo mal, es un felino, no sé exactamente qué.
No,
felino,
hay, la mayoría de veces son tigres, pero lo he visto con león también y justo estuve mirando, es muy bella.
Sí, sí. Y es súper importante, ¿por dónde empezamos el proceso de trascendencia, de purificación? Lo tenemos que empezar... Bueno, saliendo de la oscuridad, y para salir de la oscuridad necesitamos luchar, pelear, ¿tá? Saber que aunque tengamos muchos obstáculos en la vida, podemos sobreponernos a través de esta fuerza de Durga a todos esos obstáculos que se nos van presentando, ¿tá? Que es lo mismo que le pasa a una madre cuando, por eso la energía femenina, cuando tiene un hijo, ¿tá? Cuando el niño es chiquito tiene un montón de obstáculos, de desafíos, de solamente el parto, el primer nacimiento, el amamantamiento, ¿tá? Pero la madre en general, si es una madre más o menos saludable, si no hay grandes patologías de salud mental, nunca va a abandonar a ese niño o esa niña y va a hacer todo lo que sea posible para sacarlo adelante. Mm-hmm. Aparece una fuerza en la mujer cuando siente un niño que es muy parecida a la de Durga, ¿no? Pase lo que pase, con dientes, uñas, bueno, eso si lo llevamos a nivel cósmico, es la energía de sobreponernos a los obstáculos en la vida. Claro. Se dice que Durga tiene muchos brazos, que puede obtener aún lo más difícil.
Nos quedan poquitos minutos, te digo, porque sé que te faltan 2 muy importantes.
Voy a dar horas, me encanta. Después, bien, los 3 primeros días de Durga. Los 3 días del medio, las 3 noches del medio se le canta a Lakshmi, que es la fuerza de la abundancia. ¿Tá? Es la capacidad de, ya no es necesaria la lucha, no es necesario las armas, sino que simplemente nos instalamos en un estado de abundancia. ¿Qué quiere decir? Ser capaces de recibir mucho para poder dar mucho. No es acumular, ¿tá? Es tener una mano muy grande para recibir y una mano muy grande para poder dar. Y los tres últimos días se habla de, se venera a Saraswati, que es la diosa que está, Durga está llena, Lakshmi está llena de tesoros, de monedas, de collares, y Saraswati se la representa sentada en un cisne sobre un lago tocando un arpa. Entonces se dice que es la conexión con la belleza, con lo sutil, con el arte. Y entonces se dice que cuando uno ya venció la oscuridad, pudo luchar por lo que uno quiere y se vuelve una persona abundante en este mundo, somos capaces de ver la belleza que nos rodea. Entonces es la conexión con lo bello en la vida. Se llama Sundaram.
¿Tá? Qué divino. Son todas formas de conectar, ¿no? Sí. Con estados, más que nada. Sí.
Con estados que están dentro de nosotros mismos. Todos los dioses están dentro de nosotros. Entonces, es darle lugar a esas fuerzas que tenemos adentro.
Qué bueno. Ay, qué bueno, Pilar. Me encanta. Y estamos inaugurando un espacio, ¿verdad?
Ah, sí.
Te vamos a tener nuevamente dentro de poco.
Me quedé con las diosas.
Un espacio de diosas, sí, me encantó.
Ahí seguimos hablando, si quieren, de eso, bueno, o de cualquier aspecto.
No, hay muchas cosas, ahí va, que nos vas a poder estar compartiendo desde la Ayurveda, que es una forma de entender la salud, el bienestar, ¿no? Es una filosofía.
Es una filosofía, un estilo de vida y una ciencia.
Divino. Vamos a ir acercándonos a través tuyo, así que bueno, muchísimas gracias y feliz Navaratri.
Genial, igualmente, un abrazo grande.